¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 9 de abril y comenzamos esta edición de Aire Fresco en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. También nos pueden ver y escuchar en Facebook Live. Vamos a estar esta tarde, tenemos hartos invitados. Bueno, viene José Ignacio Stark, como todos los días lunes, nuestro panelista de tecnología. Nos va a hablar acerca de Mark Zuckerberg y de lo que va a plantear Zuckerberg mañana cuando se presente frente al Congreso estadounidense. También algunas novedades en telefonía celular. Estaremos también con el historiador académico de la Universidad Católica, Rafael Sagredo, porque se está realizando, se va a realizar en Antofagasta, una exposición muy interesante. Esto también tiene que ver con el marco de Puerto de Ideas, que va a ser este fin de semana allá en Antofagasta, y es una exposición sobre un hecho que ocurrió el año 1835, un terremoto 8.2 en el norte de nuestro país, y que fue vivido por varias personalidades. No sé si fue en el norte de nuestro país, en realidad me bajó la duda porque esta personalidad estaba más bien en el centro sur del país, pero bueno, ya nos va a especificar eso nuestro entrevistado. Pero las personalidades que estaban eran nada menos que, miren, Charles Darwin estaba acá, estaba Robert Fitzroy, estaba Mauricio Rugendas, Andrés Bello, Claudio Gay, o sea, la verdad que personalidades que fueron muy influyentes en la cultura de nuestro país en ese entonces, la cultura universal también en ese entonces y a lo largo de la historia. Estaremos con Rafael Sagredo entonces en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también vamos a conversar acerca del tema de la inmigración. Hoy fue presentado el nuevo proyecto de ley de inmigración, la reforma a la ley de inmigración, un proyecto de ley bastante completo y complejo que tiene que ver con todos los aspectos que están involucrados en el tema de la inmigración. Hay varios elementos interesantes, algunos que son más de corto plazo, como por ejemplo la situación de los haitianos, también la situación de los venezolanos, y también particularmente la inmigración irregular. Se va a hacer un proceso de regularización, un proceso extraordinario de regularización para todos los extranjeros que hayan entrado a nuestro país antes del día 8 de abril. Obviamente que no está disponible esto para gente que tenga antecedentes penales tanto en su país de origen como en otras partes y particularmente en Chile, pero además se va a crear una serie de visas temporarias de oportunidades, visa de orientación nacional, visa de orientación internacional. El objetivo de esas visas tiene que ver con la incorporación o la llegada a Chile de personas con alto nivel educacional, gente que haya tenido posgrados en el exterior o que estén cursando posgrados acá en Chile y se quieran quedar. Bueno, y una serie de otras medidas que lo que buscan, de acuerdo con lo que manifestó el presidente, es ordenar la casa. Uno de los aspectos que está involucrado y que causa especial preocupación, hay un par de aspectos, como por ejemplo el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda y también el acceso al sistema de salud. Y justamente sobre el tema de salud vamos a hablar con una entrevistada en poquitos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, y hay otras cosas, eso sí, hay hartas otras noticias. Una que me llamó mucho la atención tiene que ver con un tema que ustedes han escuchado hartas veces acá en nuestro programa. ¿Cuándo el Homo sapiens salió de África? En general se habla de entre 40.000 y 60.000 años atrás. Ese ha sido como el estándar de los investigadores y es más o menos lo que está realmente aceptado. Pese a que hay investigaciones bastante recientes, una que se realizó en Israel, fue publicado a principios de este año en la revista Science, y que corroboraba la presencia del Homo sapiens en esa zona, en el Medio Oriente, o sea, es decir, fuera de África, en por lo menos unos 177.000 años. O sea que habría salido, el Homo sapiens habría salido de África muchísimo, de África muchísimo antes. Pero eso ha sido de todas maneras puesto en duda, porque es un estándar, digamos, una convicción de esto de los 50, 60 mil años, que está muy arraigada entre los investigadores, entre los arqueólogos y los antropólogos. Por lo tanto, cuesta que se modifique esa convicción. Pero ahora acaba de salir un nuevo estudio que fue publicado en la revista Nature, Ecology and Evolution, y que habla de lo siguiente, de la presencia de Homo sapiens en la península arábiga, específicamente en Arabia Saudita, hace 85.000 años. Esto significa por lo menos unos 25.000 años antes de lo que se suponía, el hombre entonces habría salido de África. Pero además hay indicios de una cosa muy interesante, que es que a partir de los restos que fueron investigados, que es que no solo el hombre habría salido antes, sino que habría encontrado en esa zona, que hoy día es un desierto, uno de los desiertos más secos del mundo, donde llueve una o dos veces al año, con mucha suerte, habría habido pastizales, ríos y también lagos. ¿De dónde surge? Bueno, surge del el descubrimiento hace algún tiempo y del inicio, además, de la investigación. Esto se descubrió en el año 2016 en un sitio arqueológico que se llama Al-Busta, en el desierto de An-Nafud, en el norte de Arabia Saudita. Se encontró una falange de 3,2 centímetros. Imagínense, un huesito de 3,2. Esto es una de las cosas que a mí más me impresiona sobre el trabajo que hacen los antropólogos, los arqueólogos, que es a partir de una falange, imagínense, de 3,2 centímetros, se empezó a investigar. Primero se comparó, se dijo esto morfométricamente, pertenece al Homo sapiens. Es distinto al de los neandertales, es distinto al de otros primates, porque es un dedo un poco más grácil, un dedo un poquito más delicado, por decirlo así. Y además tenía otra cosa interesante, una calcificación producida por estrés en la mano, y que, de acuerdo con los investigadores, es compatible con la elaboración de herramientas. Herramientas que también se han encontrado en ese mismo sitio, alrededor de 380 utensilios. Se le aplicó el método del uranio, que es donde se hacen unas perforaciones microscópicas, y se hace un cálculo de la desintegración del uranio radiactivo, de este elemento que es radiactivo, a lo largo de los milenios. Y finalmente se data entonces en 85.000 años y se concluye que es una falange de Homo sapiens. Pero lo interesante es que no solo se encontró eso en ese sitio arqueológico, sino que hay 860 fósiles de animales de unos 90.000 años de antigüedad. Hipopótamos, búfalos, de hecho búfalos algunos extintos, un tipo de antílope que se llama cobo, que también está extinto, reptiles, aves y grandes carnívoros. Por lo tanto, en toda esta fauna ya extinguida y la que está también presente en otros lugares, da cuenta de un ambiente muy parecido al ambiente que existía también en África en esa época, un ambiente fangoso con ríos y lagos permanentes. Hay depósitos además de tierras lacustres en esa zona, se han encontrado, por ejemplo, caracoles, de agua dulce. Uno de los investigadores dice: nuestro estudio sugiere la existencia de un lago, un fósil de Homo sapiens, herramientas de piedra y unos animales con una antigüedad de entre 95.000 y 85.000 años. Una interesantísima investigación entonces que nos demuestra, a ver si los científicos, el resto de los científicos y la comunidad científica lo acepta de una vez por todas, que el hombre salió de África hace mucho más tiempo de lo que pensábamos. Oye, otra cosilla que también llama la atención es que tiene que ver con los restos espaciales, con la basura espacial. Hay una técnica que se está planificando, es un proyecto que existe. Esto lo contó pertenece a una empresa que está desarrollando un sistema, un dispositivo para limpiar la órbita de la Tierra de la gran cantidad de restos que existen. Se llama Remove Debris. Remover restos o escombros o chatarra espacial. ¿Y saben lo que van a hacer? La van a arponear. Dice el ingeniero de proyectos de Airbus Space, en Stevenage, en el Reino Unido, dice que es una pieza de tecnología realmente buena y sencilla. Lo que han hecho es simplemente actualizarla y para utilizarla en el espacio. La belleza de esto radica en su simplicidad. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos con una nave y disparar un arpón disparar un arpón hacia esta chatarra, y una vez impactada habremos capturado un pedazo de desechos estatales. Estos arpones miden 30 centímetros de largo y están diseñados para disparar a objetivos de unos 20 metros de distancia. Con eso se podría entonces empezar a recoger toda esa chatarra espacial. No sé qué van a hacer exactamente con eso. Y se incluye también una posibilidad de una red para atrapar estos desechos. Se estima que hay unas 7.000 toneladas de basura que están orbitando la Tierra a velocidades de hasta 27.000 kilómetros por hora, que pueden dañar además satélites o naves espaciales. Esta basura son desde tornillos hasta partes de cohetes e incluso satélites completos en desuso.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada Margarita Bernales. Ella es psicóloga, doctora en salud comunitaria y es docente del programa de estudios sociales en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, y ya lleva un buen tiempo trabajando en temas que tienen que ver con la migración y la salud. Margarita, profesora, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, gracias, Polo.
Margarita, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el área específica de que tiene que ver con migración y salud en la que tú trabajas? Como yo decía en la presentación del programa, es el tema de la salud, el acceso a la salud y la disponibilidad que existe también en nuestro sistema, sobre todo público de salud, para los migrantes, es uno de los temas que más preocupa al gobierno, y uno de los temas además que ha impulsado la actualización de la ley de migración, que es lo que se acaba de anunciar por parte de las autoridades.
Mira, nosotros efectivamente en la Universidad del Desarrollo trabajamos la temática de salud y migraciones desde un espectro bastante amplio que tiene que ver con las condiciones en las que ellos se encuentran en nuestro país, cómo se ha afectado su bienestar por el hecho mismo de estar en este proceso de migración, cómo se encuentran con sus familias, etcétera, y lo que tú decías, que tiene que ver con el acceso, con la atención que ellos reciben, con cuáles son sus derechos en salud en este momento en Chile, cómo podemos nosotros como país responder a las necesidades de salud que ellos tienen. Entonces, cubre varias temáticas la investigación que nosotros estamos realizando desde la universidad.
En primer lugar, ¿hay diferencias en términos de la necesidad de acceso a la salud y la oportunidad de acceso a la salud entre la población migrante y la población chilena?
En términos de las necesidades que ellos tienen, la verdad es que yo te podría decir que la gran parte de la gente que migra hacia nuestro país es gente joven, gente que no tiene grandes problemas de salud, y nosotros que hemos hecho estudios, por ejemplo, acerca de los egresos hospitalarios a nivel nacional, hemos visto que muchos de ellos tienen que ver con migrantes que están teniendo bebés, por ejemplo, y en el fondo requieren la atención hospitalaria del parto. ¿Ya? Pero no muchos más grandes problemas de salud que le estén costando mucho dinero al sistema, por ejemplo. En términos de acceso, sí hay diferencia con la población local, en términos de, por ejemplo, el estatus migratorio que ellos tengan, y en ocasiones en que ellos no encuentran sus papeles regularizados, tienen que hacer trámites adicionales para poder acceder a la salud.
O sea, con respecto a lo primero que tú nos explicabas, estamos conversando con Margarita Bernales, que es psicóloga, docente del programa de estudios sociales en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, con respecto a las características, digamos, o la diferencia entre la población migrante y la población chilena. ¿Se desmiente eso de que están copando el sistema de salud chileno y lo están sobrecargando? ¿Ah? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no?
Lo que pasa es que el sistema de salud chileno, la atención de urgencia, la atención primaria, muchas veces ya está copado en sí mismo. Entonces, a veces está esta sensación en las salas de espera que al ver más población migrante, esta sensación como de que el sistema está siendo aún más sobrevendido y más repleto, tiene que ver con esta sensación ambiental de que no consigo la hora que quiero tener. Pero esto no es muy distinto a lo que pasaba antes de la llegada migrante, donde las urgencias, hay ciertos periodos del año donde se llenan más, que es el periodo de las enfermedades respiratorias, o la atención primaria, que efectivamente la gente tiene que llegar temprano, tomar un número. Eso no ha cambiado y no ha empeorado con la llegada de los migrantes, pero hay una sensación ambiental que muchas veces no colabora en esto de decir, bueno, quizás los números que yo debiera tener como chileno local los están ocupando los migrantes.
Ahora, en términos del acceso, que es el segundo elemento que estaba planteando, ese acceso se ve dificultado entonces por las condiciones en las que están los migrantes desde el punto de vista de su documentación y de la regularización de esa condición, ¿no?
Mira, lo que pasa es que actualmente y desde el año pasado el Ministerio de Salud tiene un enfoque de migración y salud que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces el Ministerio de Salud desde el año pasado, antes de la ley que se firmó hoy día y de toda la política que hay actualmente, creó un documento que se llama el Decreto 67, que tenía que ver con que en cada centro de salud, centro hospitalario, aquellos migrantes que no tenían sus papeles, pero que necesitaban alguna atención, podían acreditar carencia de recursos y de todas formas podían acceder a salud. Entonces esto está ocurriendo desde el año pasado y es la forma que Chile tuvo para resolver el problema del acceso antes de que existiera incluso la ley que hoy día conocemos.
¿Y dónde está, a tu juicio, Margarita, lo fundamental de la problemática que se vive en relación con la salud y la migración?
Mira, yo te diría que hay varias cosas. Uno, desde la universidad nosotros vemos con gran optimismo esto, desde que el ministerio y desde el gobierno se esté tomando el tema de la salud desde los derechos humanos. Esto de entender que cualquier residente en Chile tiene derecho a acceder a salud y ser cuidado en momentos de necesidad. El proceso migratorio es complejo en sí mismo, entonces yo te diría que si bien, como te decía anteriormente, la población es joven, no tiene grandes problemas físicos de salud, el proceso migratorio conlleva algunos aspectos emocionales y de salud mental que son complejos. Entonces hay harta sensación como de soledad, de la dificultad de estar en un país nuevo, situaciones de discriminación que son comunes, sobre todo en una población que para nosotros es nueva en términos del fenotipo, de lo racial, de ver colores nuevos en la calle, que hace que la población local a veces tenga reacciones que dificultan la adaptación de la población migrante a nuestro país.
Claro, y a eso hay que agregar el tema del idioma, en el caso sobre todo de la población haitiana.
Exactamente, eso lo hace súper complejo. Las interacciones en salud entre médicos, enfermeras, que tratan de entender qué es lo que le pasa al haitiano para poder darle una buena atención, requiere de estrategias que el Ministerio de Salud ya tiene, que son los mediadores interculturales o los facilitadores lingüísticos. Es decir, el gobierno ha estado haciendo varias cosas para facilitar esta adaptación y desde salud se ha dado respuesta bastante oportuna.
Eso no sé si tienes conocimiento, ¿se da también en otros ámbitos o no? Por ejemplo, el tema, porque aquí lo que estamos viendo es, de alguna forma, por lo que tú explicas, un ajuste, una especie como de ajuste sobre la marcha, digamos, porque en todo este periodo no hemos tenido reforma a la ley de inmigración, o sea, estamos en más o menos la misma condición en la que estábamos hace, no sé, pues 30 años o 40 años incluso, pero ha habido un esfuerzo de adaptación a estas condiciones. ¿Eso es exclusivo del ámbito de la salud o existe también en otros ámbitos?
Mira, la ley de migraciones que nosotros teníamos era del año 75 y requería en forma urgente una modernización. Yo te diría que a todo el mundo lo pilló bastante de sorpresa este gran aumento que hubo en los últimos años. Y salud se ha ido adaptando, yo tengo un sesgo porque trabajo en esa área, pero yo te diría que en estos temas ha llevado la delantera. Y desde la misma área de educación, por ejemplo, se intentó el año pasado hacer algo similar a lo que fue el decreto 67 en salud, y del Ministerio de Desarrollo Social también se están haciendo algunas cosas, pero como tú dices, fueron como algunos parches sobre la marcha respecto a lo que estaba pasando, pero ahora se está tratando de formalizar todo esto en una ley.
Margarita Bernal es psicóloga, doctora en salud comunitaria, es docente del programa de estudios sociales en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por conversar esta tarde con Aire Fresco. Que esté muy bien, Margarita.
No, muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Pixies con Here Comes Your Man.
I know the nervous walking, I know the
Era Pixies con Here Comes Your Man. Fíjese que según unos documentos que acaban de ser revelados por una organización de noticias holandesa que se llama The Correspondent, la empresa Shell, que es anglo-holandesa, dice que era consciente del cambio climático y también del papel de los combustibles fósiles en ese cambio climático desde el año 1988. Según cálculos de la propia compañía, ellos fueron responsables del 4% de las emisiones globales de carbono el año 1984. Estos documentos muestran que ellos habían podido predecir que estos cambios en los niveles del mar y también en el clima serían los más grandes que hayan ocurrido en los últimos 12.000 años. Prevían también impacto en los niveles de vida, la disponibilidad de alimentos y otras consecuencias sociales, políticas y económicas del cambio climático. El informe, de hecho, se llama The Greenhouse Effect, o sea, el efecto invernadero, y es un informe interno. Cuando el calentamiento global se vuelva detectable, podría ser demasiado tarde para tomar contramedidas de reducción de sus efectos o incluso para estabilizar la situación. O sea, estaban describiendo lo que estamos viviendo hoy día, y no solo hoy, sino que desde hace rato, por lo menos desde hace unos 10, 15 años. Reconocían también que muchos expertos predijeron que un aumento de la temperatura global sería detectable para fines del siglo XX. Se decía que era deseable un enfoque de futuro de la industria de la energía. Miren, todo esto dicho hace 30 años, el año 1988, y dicho además por una de las principales compañías de combustibles fósiles del mundo. Se agrega además que con las largas escalas de tiempo involucradas sería tentador para la sociedad esperar y seguir esperando para hacer cualquier cosa. Las implicancias, esto comillas, las implicancias potenciales para el mundo son, sin embargo, tan grandes que las opciones de política deben ser consideradas mucho antes. Y la industria energética necesita considerar cómo debe jugar su parte. Recuerdo, 1988, nadie hablaba en 1988 acerca, o muy pocas personas hablaban del cambio climático o del efecto invernadero. Lo hacía la empresa Shell. Esto la verdad que nos recuerda mucho lo que escribía, lo que investigaba la industria tabacalera en los años 50, la industria del azúcar en los años 60 y 70, y muchos de esos de esas investigaciones, o la gran mayoría de esas investigaciones, fueron guardadas ahí en el último cajón del último y más oscuro de los escritorios. Son 38 documentos desenterrados por un periodista de nombre Jelmer Mommers, que tiene que ver con el clima y la energía. Fueron publicados en el sitio web Climate Files, que patrocina una organización ambientalista, y coincide con la amenaza de activistas de una organización que se llama Amigos de la Tierra, de Amigos de la Tierra en Holanda, de demandar a Shell y obligarlos a reducir sus inversiones en combustibles fósiles. También habían surgido hace algún tiempo documentos sobre el conocimiento de otra de las grandes empresas, de ExxonMobil, acerca del cambio climático. En ambos casos, además, los críticos dicen que estos documentos contrastan marcadamente con la postura pública que estas empresas asumieron sobre el cambio climático a lo largo de la década de los 90. Contestó Shell en una declaración pública donde dice que la posición del grupo Shell sobre el cambio climático ha sido una cuestión de registro público durante décadas. Y agregan que apoyamos firmemente el Acuerdo de París y la necesidad de que la sociedad haga la transición a un futuro con menos carbono, mientras que también se extienden los beneficios económicos y sociales de la energía para todos. O sea, un poquito de cada cosa, que es la política con la cual hemos llegado hasta donde estamos. Oye, varias cosas importantes les quiero decir. Damos en primer lugar, en el marco de Puerto de Ideas, que se va a realizar este fin de semana en Antofagasta, se va a llevar a cabo también una exposición de nombre muy interesante, 1835-8.2. Eso es como decir 2010, 8.8. Claro, porque se refiere justamente a un terremoto ocurrido el 20 de febrero del año 1835 en la zona de Concepción, en el centro sur de nuestro país. Y da la casualidad que estaban presentes y sufrieron este terremoto, y probablemente deben haberse asustado bastante, personalidades como Charles Darwin, como Robert Fitzroy, Mauricio Rugiendas, Andrés Bello, Claudio Gay, y yo me imagino que hay algunas otras personalidades que de las que hemos no escuchamos en su minuto o hemos escuchado con el tiempo. Y bueno, justamente quien tiene a cargo, el curador de esta exposición, es nuestro invitado de esta tarde. Él es historiador, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Además, es el conservador de la Sala Medina, Toribio Medina, de la Biblioteca Nacional. Además, ha escrito varios textos sobre historia de Chile y de América, y ha estado invitado aquí a Aire Fresco en otras oportunidades. Rafael Sagredo, bienvenido. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá hablando de historia, entre otras cosas.
Tienes que hacer menos cosas porque tu presentación se está haciendo cada vez más larga.
Bueno, la vida se vive una vez y hay que aprovecharla y como la historia es apasionante, ahí hacemos las cosas que hay.
Oye,
que hacer.
Antes de entrar a la exposición sobre este terremoto, hablemos de tu trabajo en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es lo que estás haciendo y en qué consiste específicamente ser conservador de una sala?
Bueno, es un cargo honorífico, que significa el director de una colección, la colección Medina, la Biblioteca Americana de José Toribio Medina, uh-huh, que donó al Estado en 1925. Uno no sabe... ¿Qué es más milagroso? ¿Que alguien haya donado al Estado 20.000 libros y 500 tomos de documentos, o que el Estado la haya aceptado y la mantenga hasta el día de hoy? Es una maravilla. Invito a todos...
La sala es preciosa,
a conocerla. Preciosa, sí. Y es una biblioteca americana, primeras ediciones americanas, libros incunables, con toda la producción o gran parte de la producción de la imprenta en América hasta 1810. Entonces yo dirijo eso, o encabezo eso, pero sobre todo yo soy un investigador, soy un historiador que se dedica a la investigación histórica, a escribir, a enseñar en la universidad, de tal modo que imagínate un privilegio poder estar en ese lugar, que es como salir del tiempo, porque en medio del centro de Santiago, en la Alameda con MacIver, ¿cierto? Tú entras a la Sala Medina y es como caer en una máquina del tiempo, hacia adelante, hacia atrás, en donde estás ahí... aprovechando los documentos.
Parte de tu trabajo lo has dedicado justamente a las obras de Humboldt y de Darwin. Hablemos en primer lugar de estas dos figuras. Ha habido como una... De Darwin escuchamos habitualmente y está siempre un poco en la palestra Darwin, pero de Humboldt se escucha menos.
Claro.
Y hay un libro que me parece que se llama La Invención de la Naturaleza,
¿sí?
¿No puede ser?
Sí, sí, sí.
Que de alguna manera como que ha revivido a Humboldt, claro, sobre todo en el mundo anglosajón, y, sí, y después, bueno, fue traducido el libro. Y la verdad es que...
De la Wolf.
Exactamente. Y que presenta a este personaje que tuvo unas dimensiones que son fascinantes, extraordinarias.
Claro. Alexander von Humboldt, bueno, una de las razones por las cuales yo creo que en Chile se habla poco de Humboldt es porque no vino a Chile.
No,
llegó
hasta Perú.
A lo que hoy día es Perú.
Claro.
Y no solo no vino, sino que no recomendaba venir a las zonas templadas. Él quería el trópico por razones que no es del caso analizar ahora. Pero una personalidad extraordinaria, un hombre que viajó por toda América entre 1799 y 1804. En México se considera el segundo descubridor de América, con ensayos muy importante sobre México, sobre Cuba y sobre América en general, miles de páginas. Un hombre que fundó la geografía moderna y que termina con una obra cúlmine extraordinaria que recomiendo y que fue publicada por la Biblioteca Nacional de Chile en coedición con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, una obra que se llama Cosmos y que empieza con un capítulo sobre los diferentes goces que hay en la contemplación de la naturaleza.
Ah,
Humboldt es un científico romántico, un hombre que no solo aprecia, describe, sino que motiva, hace sensible cosas que están ahí presentes y que normalmente no vemos. Entonces, es muy importante porque además fue el que inspiró, digámoslo así, a Darwin. Darwin en su autobiografía señala que él tuvo ganas de dedicarse a la historia natural, a ser un botánico y a contribuir al conocimiento del mundo después de leer los viajes por América de Humboldt, particularmente viaje por las regiones equinocciales del nuevo continente. Entonces, son dos personalidades magníficas, extraordinarias, cada uno en su ámbito de acción, que se conocieron, además. El libro de la Wolf, es La invención de la naturaleza, es un gran libro. Yo creo que las primeras 110 páginas, que están dedicadas particularmente a la vida y a la trayectoria de Humboldt, son un buen resumen, muy apasionante, muy entretenido. Así que se recomienda con amplitud.
Estamos conversando con el historiador Rafael Sagredo, que es académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, además conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, y es el curador de esta exposición 1835-8.2. Hablemos un poco de esta exposición, Rafael. Primero, ¿qué es lo que pasó ese día, ese 20 de febrero del 1835?
Bueno, un día memorable. Un día memorable según Darwin. Darwin, en noviembre de 1834, estando en Valparaíso, le escribe a su hermana Catherine y le dice: mira, todo está muy bien en Chile, pero he tenido mala suerte. Solo me ha tocado un pequeño temblor. Entonces, él está esperando un acontecimiento.
Ah, él quería un temblor.
Claro, él quería. Él venía con una expectativa geológica desde Londres, desde su viaje que había empezado en diciembre de 1831, y llegando a la costa de Brasil, después recorrer la Patagonia, ver la costa chilena desde el Cabo de Hornos hacia el norte, ¿cierto? Encontrarse con la cordillera de los Andes, experimentar a lo lejos desde Chiloé una erupción o algo, una explosión de un volcán frente, no sé si sabe si el Calbuco o el Osorno, qué sé yo. Él estaba totalmente imbuido de las manifestaciones geológicas que se expresaban en Chile a través de la cordillera de los Andes, el levantamiento del terreno.
Tenía la impresión que aquí se estaba todavía construyendo el planeta.
Claro, estaba ahí con lo que yo llamo una expectación geológica. Y escribe esta carta, y justo en el 20 de febrero de 1835, estando en Valdivia, sucede esto que él coloca en su diario: un día memorable. Hemos experimentado un terremoto como hace tiempo no se experimentaba, etcétera. Entonces, experimenta esto, pero no en esa época en Chile no solo está Darwin, como tú señalabas, está Claudio Gay, que estaba en Osorno, está Andrés Bello en Santiago, está Rugenda, está Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que vive en Concepción.
Ah, mira.
Y hay otros naturalistas. Darwin, en una carta a uno de sus maestros, le dice: mire, Chile es un país lleno de naturalistas, lleno de exploradores, lleno de recolectores. Hay más recolectores que zapateros, por dar un ejemplo. De tal modo que entonces confluyen en este momento un hecho natural, un hecho telúrico, ¿cierto? Un desastre natural, con una ambición y un afán científico que se expresa a través del Darwin, que viene en una comisión imperial inglesa, encabezada por Robert Fitzroy, y científicos como Guy, que están contratados por el Estado-Nación. ¿Para qué? Para explorar, identificar recursos. Porque en esa época se entendía, como quizás se ha dejado de entender después, que sin ciencia básica no hay progreso, no hay desarrollo, no hay desenvolvimiento, hay poco, por llamarlo así. De tal modo que entonces una pléyade de personalidades están en Chile cuando ocurre esto. Entre ellos, el pintor de origen bávaro, ¿cierto? O sea, alemán, Juan Mauricio Rugenda, que había llegado a Chile en agosto de 1834, y que también va a tener una participación activa en todo lo que rodea al terremoto. Y bueno, y Andrés Bello, ¿eh? En una época, como es la década de 1830, una década muy dura para Chile, porque veníamos saliendo de la independencia con todas las guerras, todo lo que había significado, de una guerra civil y el inicio de un gobierno dictatorial autoritario como el de Portales, que persiguió, exilió, encarceló. Y en medio de todo eso, que no es poco, un terremoto de la magnitud de un 8,2.
Fue muy destructivo, ¿no?
Fue muy destructivo. No costó vidas, muy pocas, afortunadamente, pero muy destructivo de edificios,
en los materiales
públicos, materiales, claro, de cosecha, etcétera. Fue muy destructivo. Rafael, y todo eso queda reflejado en la prensa de la época. En la prensa, particularmente en el Mercurio de Valparaíso y en el Araucano, que es el diario oficial que redacta Andrés Bello. Y entonces uno puede leer desde el 26 de febrero, el terremoto fue el 20, pero la noticia llega al 26 de febrero, se publica por primera vez el 26 de febrero en el Mercurio de Valparaíso, y el 27 en Santiago, o sea que la noticia llegó primero por mar. Entre otros, gracias a los marinos y a Fitzroy y a Darwin, al Beagle, que es el barco inglés que está, cierto, en ese momento haciendo levantamientos hidrográficos en la costa sudamericana del Pacífico, y por lo cual Darwin está justamente en Chile.
¿La noticia vino por el Beagle entonces?
Viene por los barcos, entre ellos el Beagle. O sea, y tú lees ahí, sales, los barcos nos comunican tal cosa. Y después el capitán del Beagle, Robert Fitzroy, ha tenido la amabilidad de comunicarnos tal noticia. Y cuál es que Concepción está en el suelo, que Valdivia no ha sufrido, etcétera.
Ahora, los reportes, ¿qué tan...? Porque claro, uno hoy día, obviamente que gracias a la tecnología, no solo conoce inmediatamente los reportes de lo que acaba de ocurrir, sino que además se sabe con un nivel de precisión y de detalle, especificidad, digamos, tremendo. ¿Cómo eran en ese
momento?
Bueno,
minuto? Aquí lo mismo. Aquí ocurren dos cosas, que las autoridades locales, gobernadores, por ejemplo, intendentes, comienzan a mandar al Ministerio del Interior reportes de lo que ha ocurrido en Los Ángeles, en Talca, en Constitución, en Talcahuano, porque esto fue un terremoto con maremoto, además. Y entonces tú tienes la transcripción en la prensa de las partes de los documentos oficiales, ¿ah? En el Araucano en particular. Tienes también la publicación de cartas de personas comunes y corrientes describiendo el terremoto a un familiar. Tienes además las noticias que entregan, comillas, los científicos o hombres más ilustrados con las características generales y con un vocabulario un poco más científico, más técnico sobre lo ocurrido. En el caso de Darwin, ¿cierto? La ondulación, la dirección, la magnitud, etcétera. De tal modo que mucho detalle, no a través de la imagen, sino que ahora a través del texto escrito. Mucho detalle. Y yo creo que además, mucho detalle entre otras razones, porque el terremoto va a ser utilizado como un instrumento por el gobierno y por el Estado para contribuir a la unión en una sociedad que está muy dividida, que viene muy dividida de un par de años, ¿cierto? Y entonces el evento, la tragedia telúrica, se aprovecha como medio para fortalecer la comunidad nacional. Pero antes de hacer eso, hay todo un previo de información muy detallada, con todo el dolor, el desastre, las pérdidas, ¿cierto? La tragedia. Y tú vas siguiendo los adjetivos que se usan y vas viendo cómo hay, digámoslo así, un estímulo para de alguna manera incentivar, conmocionar a la opinión pública, tanto como para después solicitar su ayuda y contribuir por la tragedia a unir.
Desde entonces que está presente.
Bueno, pero es que eso es muy antiguo.
Muy antiguo, o sea, sí.
Las tragedias, las guerras, los triunfos deportivos favorecen siempre, claro, al que está en el poder.
Estamos conversando con el historiador Rafael Sagredo a propósito de la exposición 1835-8.2 que se va a realizar en el marco de Puerto de Ideas. Esto va a durar alrededor de un mes, así que no solamente se puede ver el fin de semana, sino que también se puede ver hasta el 19 de mayo. Tú hablabas de la presencia de estas grandes personalidades de distintos ámbitos. No puede ser casualidad que hayan estado en Chile esa playa de grandes nombres. Y si no es casualidad, ¿a qué se debe?
Bueno, yo pienso que hay algo de casualidad, porque bueno. No es casualidad, ¿en qué sentido? En que las repúblicas después de la independencia se ven, digámoslo, obligadas, de alguna manera, a identificar cuáles son sus recursos naturales. Dependencia 1810, organización de la república, y en Ecuador, en Chile, en Colombia, en todos lados, se contratan científicos con el objeto de que recorran, exploren, identifiquen, describan las riquezas naturales, que es la forma de obtener recursos para garantizar la viabilidad económica de las nuevas repúblicas.
De alguna manera es parte de la construcción de la república, ¿no?
Es parte de la construcción. La ciencia como instrumento en la construcción de la república, de instrumento en la organización nacional, instrumento para el ejercicio de la soberanía, la ciencia básica. Eso es Claudio Gay, y después eso va a ser Filippi, eso va a ser Domeico, Pedro Lucio Cuadra, Hans Steffen, y podemos seguir dando nombre. Ojalá hasta el día de hoy, pero un país que invierte apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto en ciencia, realmente podríamos decir que investiga poco. En esta época que éramos más pobres, parece que se investigaba más. Bueno, ese es otro tema. La ciencia fundamental.
Sí, porque traer a estos caballeros no ha sido,
claro,
muy
entonces
barato.
Claudio Gay está contratado.
Las expediciones eran caras.
Claro, Claudio Gay está contratado por el gobierno desde 1830 y está haciendo un viaje que lo va a llevar durante 12 años, entre el 830 y el 42, a recorrer todo Chile, entre Copiapó y Chiloé. Los ingleses, ¿por qué está Darwin aquí? ¿Por qué está Fitzroy? Porque los ingleses necesitan, ¿cierto?, asegurar su comercio, necesitan asegurar el intercambio de su revolución industrial, la circulación de las materias primas y de los bienes manufacturados, y para eso necesito conocer las costas de América, hidrografiar el Atlántico Sur y el Pacífico Sur a objeto de que sus barcos naveguen con seguridad. Y en esa comisión hidrográfica, que es la que encabeza Fitzroy, viene un naturalista para reconocer los territorios, y ese es Darwin. Entonces, está Andrés Bello, que ha llegado a Chile en 1828, contratado por el gobierno chileno, que viene de Londres a Chile, porque no tiene otro lugar donde ir, entre otras cosas. Y es el gran hombre detrás del poder, el que organiza, el que crea las instituciones, ¿cierto? El que redacta el periódico oficial. Y hay otra serie de personalidades. Bueno, está Rugendas, que ha sido mandado a América, comillas, mandado, o que está en América, entre otras cosas, por la influencia de Humboldt. Porque Rugendas había venido a América, primero a Brasil, en la década de 1820, después a Perú, a México. Y de México llega a Chile en el año 1834. Y no son los únicos. Uno recorre los países americanos en esta época y vamos a ver que está lleno de europeos, pintores viajeros, científicos, naturalistas, geólogos, gente dedicada a la minería, que está recorriendo, identificando el mundo, abriendo el conocimiento a una región que hasta más o menos la época de la independencia había permanecido más o menos invisibilizada, entre otras razones, por el férreo, o a veces más, a veces menos, cada vez menos, ¿cierto?, control que ejercían los españoles. Entonces, es una casualidad, pero es una casualidad que la historia, que explica, porque ese es el papel de la historia, explicar, es una casualidad que tiene un sentido, que tiene una coherencia, que hay un contexto en el cual es posible, entonces, transformar un hecho concreto, la narración de un terremoto, en un elemento que permite explicar los procesos que está viviendo Chile, en este caso, en ese entonces. O sea, el de la organización republicana, el de la exploración del país, y todo al servicio, finalmente, de la formación o de la nación.
Bueno, fascinante historia y fascinante exposición también, que se va a presentar en la Fundación, en la ciudad de Antofagasta. ¿Dónde exactamente es el lugar físico?
El lugar físico, que es el Centro Cultural de la Minera.
Perfecto, de la Fundación Minera Escondida.
Escondida, exactamente.
Perfecto, ahí en la ciudad de Antofagasta, ahí está esta exposición, entonces, claro, a partir del 13 de abril hasta el 19 de mayo. Le queremos agradecer muchísimo al historiador Rafael Sagredo, que es justamente el curador de esta muestra y nos ha visitado esta tarde en Aire Fresco. Gracias, Rafael.
Gracias.
Siempre
a ustedes
un gusto.
Por el interés.
Vamos a escuchar un poco de música. Peter Murphy con Indigo Eyes.
Why the sacred ones at hand?
Escuchamos a Peter Murphy con Indigo Eyes. Oye, me decía Rafael, mientras escuchábamos nuestro entrevistado, Rafael Sagredo, que uno de los elementos que está presente en esta exposición acerca del terremoto del año 1835 y cómo lo vivieron todas estas grandes personalidades, bueno, es el cuadro Llegada del presidente Prieto a la Pampilla, que no se refiere a la Pampilla de Coquimbo, sino que es una Pampilla acá en Santiago. Que es un sector ahí cercano al Sanjón de la Guada, entre las calles. La verdad que es un espacio bastante grande. Dice que entre las calles Santa Rosa y San Ignacio, pero hasta el Sanjón de la Guada. O sea, un territorio más o menos importante, en el que está incluido, así me imagino, el Parque O'Higgins, el actual Parque O'Higgins. Pero la verdad que lo que él utilizó, digamos, como escena, en realidad es un sector más bien camino a Valparaíso. Pero bueno, eso es un detalle. Lo interesante y por qué tiene que ver esto con la exposición y con el terremoto, es que este cuadro lo pintó Juan Mauricio Rugiendas el año 1834. Y al año siguiente él lo donó. El cuadro se llama Llegada del presidente Prieto a la Pampilla, y al año siguiente él lo entregó para una subasta que se hizo con el objetivo de ayudar a las familias que habían sido afectadas por este violento terremoto. O sea, no sé si habrá sido el primero, pero un Chile ayuda a Chile, así como el que se hizo el año 1985 acá en nuestro país, especialmente allá en la zona de Melipilla. Bueno, tal como eso se hizo entonces el año 1835, un Chile ayuda a Chile, y entre otras cosas se subastó este cuadro de Juan Mauricio Rugiendas, La llegada del presidente Prieto a la Pampilla. Una de las tantas historias entonces que trae esta interesantísima exposición. Bueno, ya nos vamos. Vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, El Zócalo. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Harald Beyer. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Psicodelia y Acid Rock. Y les quiero recomendar también en Duna.cl un especial sobre Margaret Thatcher, que se está cumpliendo 5 años de su muerte. La muerte de la Dama de Hierro, recordemos, falleció a los 87 años de edad, y se la recuerda con 10 de sus mejores frases. 10 de sus mejores frases, entonces, en este especial sobre Margaret Thatcher en Duna.cl, que todos los días nos trae algo destacado. Nosotros nos vamos, ya viene, bueno, todo lo que yo les relataba, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan la compañía de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.